de tal director, tal colaborador. ¿Cómo estás? Me encanta tenerte aquí. Bienvenido a un episodio nuevo de este podcast de Customer Service versus Customer Experience. Mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora de la serie de libros del mismo nombre del podcast, Customer Service versus Customer Experience. Y como ya te podrás haber dado cuenta, hablamos de clientes, clientes, clientes y más clientes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te recibí el día de hoy? De tal director, tal colaborador. Pues el día de hoy te voy a hablar precisamente del capítulo número 9 de mi segundo libro, del morado, del para generar consejos de oro para generar experiencias en tus clientes. Este es el otro, el número 1. Pero hoy me encantó recibirte con el quote con el que abro este capítulo, porque tengo tantas cosas que contarte. He tenido varias experiencias esta semana y por eso recorrí y corrí a mi libro nuevamente, porque aunque no lo creas, lo vuelvo a consultar. Imagínate, si yo lo escribí, te recomiendo muchísimo consultarlo cada vez que te veas en alguna situación en la que te gustaría trabajar, implementar o mejorar en pro de tus clientes. Mira, el capítulo número 9 se llama La importancia del líder y lo subtitulo y te comparto mi quote de tal director, tal colaborador, porque esta semana viví varios episodios en donde me di cuenta que precisamente el servicio que recibí en algunos establecimientos, pues no es el esperado, y simplemente vuelvo a la misma conclusión. Es responsabilidad del líder. Si tu colaborador no está cumpliendo con las normas específicas o esperadas o que tú ya le has pedido que tenga en cuestión de servicio al cliente, definitivamente hay que voltear a ver al líder. Si no te está funcionando, tenemos que voltear a ver al líder. He comentado varias veces, sobre todo en redes sociales, en donde les digo, a ver, esto que te voy a decir no te va a gustar. Si recibes quejas de tu equipo de trabajo, estás recibiendo quejas del líder. Y si tú eres el líder, las quejas son para ti. Esa es la parte que no te va a gustar. La parte que sí te va a gustar es que si también recibes felicitaciones de tu equipo de trabajo, las felicitaciones son para el líder. Las felicitaciones son para ti si es que tú eres el líder del equipo. Y quiero, a ver, te voy a empezar a contar qué es lo que me sucedió y te lo voy a poner así tal cual como con puntos. Mira, el comportamiento tal como te estoy compartiendo ahorita de los colaboradores depende de un líder presente, de un líder asertivo y de un líder que está cumpliendo su función. Cometemos el error a veces como líderes de delegar tanto, de manera que esperamos que el colaborador haga todo por sí solo y luego decimos, bueno, ¿y por qué no lo hizo? Porque estamos esperando que lo haga por sí solo. En el mundo ideal, y sí puedes, y también en el real, porque podemos llegar a eso, nada más que esto es un proceso. Y si en el proceso no estás haciendo correcciones, créeme, no vas a llegar a ese mundo ideal. Te vas a quedar ahí y siempre vas a estar batallando con tus colaboradores. Entonces, inicias en una etapa, voy a decir cero, y luego vas pasito a pasito, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegas al objetivo esperado. Te cuento que alguna vez un líder de empresa, y voy a decir líder, pero realmente era el dueño de la empresa, estábamos haciendo un diagnóstico y entrevistamos a todos los colaboradores de la empresa. Dentro de las respuestas que ellos proporcionaron ante diversas preguntas, salió como resultado que ellos no les gustaba su líder. Hay un líder que no les gusta, un líder con el que no conectan. Al poner enfrente de los dueños, porque los dueños eran o son hermanos, los pusimos ante ellos, no habíamos dicho el nombre de ese líder con el cual los colaboradores no estaban a gusto, y empezamos a mostrar todas las respuestas, pues un tanto negativas hacia ese líder. Entonces, uno de los directores dueños de la empresa dice, pues, ¿quién es ese líder en el que no le gusta y no está haciendo bien su trabajo? Y la respuesta fue, usted. Usted es ese líder. Se quedó realmente pasmado, chicos. No creo que no está nada padre pensar que tú estás haciendo un buen trabajo y después al ir a preguntar a los empleados que ellos no te consideren un buen líder. Entonces, yo creo que aquí te voy a dejar mi punto número 1. Asegúrate que el trabajo que estás haciendo como líder realmente sea percibido tan bien y tan bueno como tú crees que lo estás haciendo. Ahora sí que si eres líder, tienes que ver a tus colaboradores como clientes para que ellos puedan evaluar tu trabajo, porque todo esto va a salir a flote con el cliente externo. Déjame te cuento rápidamente cómo termina la historia. Creo que esta historia la cuento en uno de mis libros, en donde, bueno, el ya cuando el que se quedó como que muy impresionado que él era el líder, al cual las personas no lo querían tanto, se enojó, sí, claro, se enojó y dijo, bueno, ¿y qué quieren entonces? ¿Que los trate como niños de 5 años explicándoles punto a punto todo lo que tienen que hacer? Y la respuesta fue, sí, señor. Hay momentos en que tenemos que tratar a nuestros colaboradores, si quieres usar la analogía de niños de 5 años, porque hay momentos en que tenemos que desarrollar a nuestro equipo de trabajo para que entonces crezcan y pasen de niños de 5 años a ser adolescentes y después a ser jóvenes y luego adultos mayores, en donde ya puedan valerse por sí mismos. Pero hay un proceso en que tenemos que desarrollar a nuestro equipo de trabajo y tú como líder tienes que detectar en qué punto o en qué parte de la edad está tu equipo de trabajo y si ya son dignos de soltarles la rienda para que caminen por sí solos o por sí mismos. Porque tal vez tenemos bebés en el equipo de trabajo y hasta al estarlos tratando como adultos, no están sabiendo manejarse y por eso estamos teniendo esta frustración tanto de ellos como de nosotros, tanto de las dos partes, tanto el colaborador como el líder. La respuesta a este interrogante de este director fue precisamente esta para que él pudiera comprender, porque su enojo era, ¿por qué los tengo que tratar como niños de 5 años? Y la respuesta es que si nuestros colaboradores se comportaran con autonomía suficiente, con la proactividad suficiente, y ojo, que no quiero decir que esto no vaya a suceder, pero si en algún momento dado quieres que todos ellos estén actuando como si fueran socios de la empresa o dueños de la empresa, pues muy probablemente no serías tú su jefe. Muy probablemente ellos también tuvieran su propia empresa o muy probablemente ellos fueran tus jefes. Entonces hay que tener cuidado cuando nos quejamos de nuestro equipo de trabajo para poder saber en qué etapa están ellos, porque de acuerdo en esta etapa del crecimiento de nuestro equipo de trabajo es como nosotros debemos de manejar al equipo. Valga la redundancia, creo que ya lo dije mucho. Entonces, primero detectarlo. Número 2, ¿cómo voy detectándolo? Mira, hay una fórmula en el libro que precisamente está en el capítulo número 9, en donde comparto una fórmula más o menos así como un cuadro, en donde mi primera recomendación es que la primera etapa cuando tienes colaboradores es primero, pues siempre vas a tener que estar checando. Les das una instrucción y luego la checas, les das una instrucción y la checas, les das una instrucción y la checas. Tienes que asegurarte de checarla para que puedas entonces saber si la están cumpliendo o no de la manera que tú lo esperas. Ya, ¿me lo tengo que estar siempre checando al principio? Sí, lo tienes que estar checando. Después hay una segunda etapa, un segundo nivel, en donde das la instrucción, la checas y después confías. Y después vuelves a checar y después vuelves a confiar. O sea, no la checas. Y después checas, confías. Pasas a una tercera etapa en donde das la instrucción, la checas y después confías, pero luego vuelves a checar. Confías y luego vuelves a checar. La cuarta etapa es checas, confías y al último vuelves a checar. Y la quinta etapa ya nada más haces un chequeo. Confías y después checas. Entonces, si te fijas, vas soltando un poco la rienda para saber cuánto puedes ir checando y cuánto puedes ir confiando. Ahora, una pregunta muy usual es, Yami, ¿cada cuánto tiempo puedo pasar de nivel o de etapa? ¿Cuánto me puedo ir moviendo para ir checando menos? Y la respuesta es, te la va a ir dando el mismo proceso. Quiere decir que puedes pasar a la siguiente etapa cuando empezaste a checar y ya no hay nada que checar porque todo está bien hecho. Oye, ya, súper bien, pues confía más. Puedes pasar a la siguiente, confía más. Oye, estoy checando y no, pues todo sale bien, confía más. Entonces va a llegar un momento en que ya la persona se mueve solita y tú ya no checas. Ya es cuando tú dices, oye, ya puedo confiar toda la operación en esta persona. Y es donde tú te puedes ir desligando. Entonces, este segundo tip que te doy es precisamente usar la fórmula de checar, confiar, y para cada vez ir checando menos y confiando más. Si tú te das cuenta que estás cheque, cheque, cheque y no estás pudiendo confiar, hay algo que tienes que corregir. O no estás dando tu instrucción correctamente y empieza por ahí, asegúrate que se esté comprendiendo, o simplemente no tienes a la persona correcta dentro del equipo. Entonces, estas dos variantes te pueden ayudar a saber qué es lo que no está funcionando dentro de tu liderazgo. Ahora, aquí va la número 3. ¿Un líder presente o un líder ausente? Es bien frecuente que cuando le damos una instrucción a algún colaborador, esperamos que él la haga, como te decía ahorita, inmediatamente, o que la haga por sí solo. Y eso te lo comento porque me pasa muy seguido cuando doy capacitaciones. Después de la capacitación, tal vez los líderes piensan que después de la capacitación, pues todo el mundo va a actuar igual como se les dio la instrucción dentro de la capacitación, dentro del curso. Y se olvidan de verificar si se están cumpliendo con las tareas. Te voy a dar un ejemplo. Hay una empresa en donde el dueño decidió implementar una de estas metodologías de 5S dentro de la empresa. Si no sabes qué son 5S, es esta metodología japonesa en donde el orden y la limpieza es la metodología. Entonces, la metodología consiste en que todas las cosas, todos los objetos tienen un lugar específico y hasta están marcados o delimitados con una etiqueta, con una cinta, con un nombre, para saber que en la planta de producción tal máquina va en tal lugar y no se puede mover. En las oficinas la impresora va en tal lugar y no se debe de mover y está etiquetada. Cada uno tiene su etiqueta. En tu escritorio a ese nivel llega, tu mouse tiene una etiqueta y no se debe de mover de ahí, y hay un espacio para tu taza de café, hay un espacio para tu agenda, hay un espacio para tus lentes, hay un espacio para todo, y todo debe permanecer en ese lugar. Imagínate las 5S implementándolas en la empresa, sobre todo en los latinos como somos, en donde se da la instrucción, todo el mundo, bueno, sí, es más, se delimitan los lugares, ¿y qué crees? Pues a lo mejor los primeros días todo el mundo va a poner las cosas en su lugar, pero después ya no. Después las mueven, después la dejan por ahí. ¿Me explico? Entonces, esta persona, director de esta empresa, lo que empezó a hacer es, al final de la jornada, fíjate qué padre, ya todo el mundo se fue a su casa y él se quedaba. Y entonces pasaba por los lugares y empezaba a tomar fotos a todos aquellos lugares en donde no terminaron el día los colaboradores poniendo las cosas en su lugar. Y al siguiente día, el colaborador ya tenía una foto con un mail, más bien un mail con una foto del dueño de la empresa o del director de la empresa, en donde decía, no pusiste en su lugar tal, 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 tal. Imagínate lo que es para el colaborador ver que la cabeza de la empresa está checando tu lugar y todavía te está mandando un mail diciéndote que no lo dejaste en su lugar. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque eso es un líder presente. Él mismo se está cerciorando de que las cosas sucedan. ¿Y sabes qué? La metodología funcionó y sigue funcionando en esta empresa al 100%. Porque ahí se nota el líder presente. Es más, fíjate, este director o dueño de empresa no utilizó ni siquiera su staff directivo para que hicieran esas revisiones. Desde él empezó a revisar primero a su staff directivo y después se fue con gerencia y después se fue con supervisión y después se fue con ejecutivos. De esta magnitud y de este nivel de líder es de lo que estoy hablando, de llegar a ese punto para lograr que las cosas sucedan. Ahora, ¿por qué lo hace ese nivel? Chicos, él mismo me lo dijo, ya a mí es una inversión grandísima, porque tuvo que contratar a la consultoría y tuvo que contratar a todos los expertos para que le ayudaran y después para que no se llevara a cabo. No, Esto es un retorno de inversión, pero ¿qué crees? Él no culpó a la consultoría diciendo, oye, ya les explicamos y nadie lo hace. Por supuesto que no. Esa ya es cuestión de dentro de la empresa seguir llevando a cabo todo lo que se tiene que llevar a cabo para que las cosas sucedan. Aquí en este caso, la empresa consultora explica la metodología, explica y la implementa y la deja implementadita. Y después, ya dentro de la empresa, tienen que continuar haciéndolo. Entonces, a mí me encantó esta historia que me platicó esta persona, porque yo no la viví, él me la platicó, pero me encantó porque es una forma muy evidente de un líder presente. Déjame te platico, bueno, iba a empezar con el caso de éxito, pero te voy a empezar con el caso de no éxito, y es una de las cosas que me pasaron justo esta semana y precisamente es derivado a esto que te acabo de contar. Esta semana fui a una estética a hacerme un tratamiento del cabello. Entonces, digo, las chicas son muy amables, me tratan muy bien y todo. Pero lo que me di cuenta es que en las mesitas, vaya, yo me senté y hay mesitas alrededor donde tú puedes poner tu bolsa, tu café o lo que quieras, ¿no? Mesitas de apoyo. Y había dos mesitas con restos de, no eran de comida, eran platitos sucios donde como que otra clienta había comido ahí unas galletas, y en otra mesa estaba una tacita de café también vacía. Otra clienta había tomado café y nadie las había recogido. Entonces, era de mal aspecto. A mí no se me hizo padre el salón tan bonito y los precios son a un nivel que tú dices, bueno, debería estar esto de lujo. Y no, había cosas sucias. Entonces me quedo yo observando a todo el personal y yo dije, bueno, a lo mejor tienen tanto trabajo que ni siquiera les ha dado el tiempo de recoger. Pero aún así no es excusa, pero yo quise justificarlo con eso. El caso es de que, bueno, estuve ahí como 2 horas. Chicos, en las 2 horas nadie recogió los platitos. Me daban ganas de levantarme a recogerlos. Pero lo que también me di cuenta en esas 2 horas es que hubo muchos momentos muertos en donde las mismas estilistas no tenían clientas, estaban platicando entre ellas. ¿Y sabes qué estaba haciendo la supervisora? Estaba en el teléfono chateando, no hablando por teléfono, estaba chateando o estaba en la red, yo no sé, pero no despegó la cabeza o la mirada del teléfono. Líder ausente. Ya debería estar checando y pidiéndole, oiga, vamos a recoger, recojan aquí, hagan esto. O sea, sí me estoy explicando, ¿no? Este ejemplo habla por sí solo. Entonces, fíjate la diferencia entre esta otra persona que te acabo de comentar de la implementación de 5S y en esta otra negocio, retail de estética. Ahora, pudieras estar pensando, bueno, ya a mí lo que pasa es que no es lo mismo una empresa corporativa a un negocio retail de una estética. Pero déjame te digo el otro lado de la moneda. Este otro ejemplo que te voy a decir es también de estética de uñas con una líder excepcional. Y este ejemplo ya lo dije en redes sociales, pero pues ahorita te lo voy a volver a repetir si es que ya lo escuchaste. También fui a una estética de uñas y ahí vas a decir que me la paso en este tipo de estéticas, pero no. Pero cada vez que voy a un lugar de estos, pues me fijo, no puedo no fijarme. Pero bueno, el caso es que fui y me hice mis uñas, que me las pintaron así muy, muy bonitas en las manos. Entonces, cuando la chica me estaba pintando las uñas, yo me di cuenta que el esmalte tenía como que grumitos de aire. Entonces, pero me gustaba tanto el color que yo dije, ah, bueno, no importa, lo dejé pasar. Y así las dejé. Y ya me las pintó y todo. Y entonces cuando voy a pagar, la chica que estaba en la caja y ve mis uñas, luego me dijo, y de manera muy enérgica, me dijo, ¿quién te hizo ese trabajo? Y yo le dije, pues fue ella, porque no me aprendí el nombre de la chica. Pero yo no sabía qué pasaba. Y le habla, Sonia, ven. Dijo, le haces nuevamente ese trabajo a la señorita y le das algo más, le das otro tipo de secado, no sé, algo, un upgrade así como que más caro, pero se lo das de cortesía. Yo no sabía qué estaba pasando y yo dije, ah, bueno, y ya, y la chica Sonia, realmente muy amable, no se molestó ni nada, claro que sí, pásale otra vez, y me volvió a hacer el trabajo nuevamente. Cuando ya me estaba haciendo el trabajo nuevamente, yo le dije, oye, ¿qué pasó? Yo ya me di cuenta, le dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿por qué me lo estás volviendo a hacer? ¿No quedó bien? Y ella sabía. Ella meneó la cabeza diciendo, no, Ella supo, yo también supe lo de los grumitos, pero las dos lo dejamos pasar. Yo me estoy imaginando que ella se dio cuenta de los grumitos y no lo corrigió porque ya casi era la hora de salida, pero le costó el doble porque al momento de regresarme y volverme a hacer el trabajo, ya sus compañeras ya estaban limpiando la estética, ya se estaban yendo, ya se estaban despidiendo y ella y yo seguíamos ahí. Y la supervisora, por supuesto que también. Entonces, ahí me di cuenta la calidad de líder de ese establecimiento. Pudo haberlo dejado pasar la líder también. Es más, pudo no haberse dado cuenta, pero ella estaba al tanto de lo que están haciendo sus colaboradoras y empezó a, oye, no, volvérselo a hacer. Y otra vez, hasta que no le hicieran un trabajo de calidad. Y créeme que con esto te quiero decir que la calidad en tu producto o servicio también es parte del servicio y la experiencia del cliente. Te lo voy a repetir. La calidad de tu producto o servicio también forma parte de tu servicio y experiencia del cliente. Entonces, no tiene nada que ver el giro de tu empresa. Puedes tener un pequeño emprendimiento, puedes tener un negocio retail, puedes tener unos tacos, puedes tener una venta de lo que sea, puedes tener una estética. El líder y el encargado de la sucursal es lo que va a contribuir al servicio y la experiencia de tus clientes. O puedes estar en un corporativo, porque también me he encontrado corporativos en donde el líder deja mucho que desear por su ausencia. Muy bien, entonces, con esto ya te estoy dejando la importancia del rol del líder. ¿Cómo impacta en el equipo de trabajo? ¿Cómo impacta en la calidad de tu producto o servicio? Y, por supuesto, ¿cómo impacta en el servicio y la experiencia de tu cliente? Voy a cerrar este capítulo con las reflexiones que precisamente te comparto en el libro. Es que me da risa porque dije voy a cerrar este capítulo, es este episodio, con los consejos de oro, con lo que cierro el capítulo número 9 del libro y precisamente lo cierro así. Mira, te digo, número 1, recuerda que un buen líder no es aquel que fue promovido por ser el mejor ejecutor o trabajador de un equipo. Esto lo que estoy tratando de decir es que normalmente, y sobre todo en las empresas corporativas, los líderes llegan a esa posición porque fueron la estrellita de la operación. Quiere decir que tú, si eres líder ahorita, que tienes equipo a tu cargo, muy probablemente tú eras el mejor del equipo y te promovieron. O te jaló otra área porque eras el mejor ejecutando. O te trajeron de otra empresa porque también ahí eras el mejor ejecutando y llegaste a ser líder, porque así sucede en las empresas. Promueven al mejor que está en la operación. Sin embargo, ahí es donde empieza el desafío, porque una vez que eres líder, ya no es lo mismo que la operación. Ya no es lo mismo cuando eras el mejor ejecutando. Ya debes de tener nuevas habilidades para poder liderar un equipo. Porque tú que eres líder y me estás escuchando, sabes que es bien fácil cuando tú lo haces por ti mismo, porque tú eres el mejor en la ejecución y en la operación. Pero qué difícil se vuelve o qué desafío tan grande es lograr que las personas hagan lo que tú quieres que hagan. Y lo que tú quieres que hagan me refiero a llevar a cabo los objetivos de la empresa, a llegar a las metas. Es bien fácil si lo hago yo, pero que lo haga alguien más, que te resulte que lo haga alguien más, ahí es un desafío bien grande. Es por eso que debes desarrollar habilidades de liderazgo, debes de desarrollar habilidades de cómo delegar y cómo llevar el equipo a ese nivel de ejecución que tú tenías, pero que sin necesidad de que tú lo tengas que hacer. Porque si tú eres un líder que te metes en la operación, entonces no eres un buen líder, simplemente eres uno más del equipo y les estás ayudando. Pero también si eres el líder que se va al otro extremo y déjame voy también al socialito, al cabo tengo a mi equipo ahí trabajando, pues eres un líder ausente. Entonces, no está fácil. Está bien padre, pero no está bien fácil. Debes de tener la capacidad, chicos, porque esto es cuestión de capacidad, de llevar a cabo un equipo, de llevar a cabo un objetivo y de manejar, vaya, un equipo a tu cargo. Que las cosas se hagan con tu liderazgo. Es un desafío muy bueno y que a mí me encanta, pero sí lo puedes lograr desarrollando las diferentes habilidades que un líder debe de desarrollar para llevarlo a cabo. Número dos, un líder es aquel que sabe cómo lograr que su equipo de trabajo cumpla con los objetivos y metas de la empresa a través de su dirección y no sumergido en la operación. Justo lo que te acabo de mencionar. Y número tres, si tú has sido promovido, sí, a ver, es que lo tengo en usted, déjame, lo tengo. Si usted ha promovido a su mejor operador para que sea el líder de su equipo, está bien. Ahora asegúrese de desarrollar a esta persona con las habilidades de liderazgo que he mencionado. Capacitación, liderar o dirigir, supervisar, corregir, capacitar de nuevo y volver a empezar. Todo esto está sumergido dentro del capítulo. Este último punto le estoy hablando al dueño de la empresa o al director general. Si tú quieres tener un staff directivo o una plantilla de líderes de gerencia a un nivel que te puedan llevar al éxito tu empresa, debes asegurarte que cada vez que promuevas a alguien del equipo para una posición de liderazgo, desarrolle las habilidades que son necesarias para liderar a este equipo. Y aquí te pongo cuáles son esas habilidades. Capacitar, dirigir, supervisar, corregir, capacitar de nuevo y volver a empezar. ¿Por qué digo volver a empezar? Porque se vuelven a repetir estos puntos. Es como algo cíclico. Si quieres profundizar acerca de este tema que es de gran importancia, ya sabes dónde encontrarlo, en mis libros. Este capítulo en especial está en el libro morado, que es en el de Consejos de Oro, que lo puedes encontrar en todas partes, en Amazon, en Mercado Libre, en librerías Gandhi, en librerías Sambers, en mi página web. Te lo recomiendo ampliamente para que puedas llevar a tu equipo de trabajo no solamente a brindar servicios, sino experiencias a tus clientes. Muy bien, me encantó estar aquí un día más, un episodio más. Ve y visita mis cursos, están en la plataforma de Hotmart. Ahí también te hablo en uno de los cursos cómo capacitar a tu equipo de trabajo y también cómo contratar al perfil ideal para que esté en tu área de servicio y experiencia del cliente. No te lo puedes perder. Ya sabes, si tienes clientes, todo esto es para ti. Te veo pronto. Bye, bye.